Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alejandro Monero Ponce y arrancamos una nueva emisión de Antropología en 35 milímetros. Y hoy andamos muy de buenas, eso sí, estoy solito en cabina, pero muy de buenas, porque además estando solo es más fácil mandar saludos. Así que aprovecho y el mejor de los éxitos a Bárbara, que regresa a México tras 6 meses fuera. También a María José Delgadillo y Víctor del Moral, que mañana cumplen años. Y a mi colega Fer Montes de Oca, que en estos momentos está al aire en una estación allá en México, pero seguramente después escuchará este podcast. Oigan, y ya lo que nos cruje, fíjense que hoy tendremos un par de entrevistas muy chéveres, les cuento. Hace un rato aquí en Quito acudimos al 7º Seminario Internacional La Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual y ahí tuvimos oportunidad de conversar con el fotógrafo mexicano Pablo Ortiz Monasterio y con Marcela Blumberg, quien es hija del fallecido explorador y cineasta Rolf Blumberg. Vamos con la primera de estas entrevistas con Pablo Ortiz Monasterio, maestro del fotoperiodismo en México. Para aquellos que no conozcan su obra, les recomiendo mucho que lo busquen. Ahí en internet pueden encontrar algo de su trabajo. Pero de igual forma, aquí en Antropología en 35 milímetros les platicamos de quién es él. Nació en la Ciudad de México en 1952 y actualmente es uno de los artistas mexicanos con mayor renombre. Estudió economía en la UNAM porque por aquellos años no existía la carrera de fotografía. De hecho, en una entrevista para el diario mexicano El Universal, Pablo Ortiz Monasterio confiesa que, además de que no había dónde estudiar fotografía, tampoco lo consideraba una profesión, pensaba que los fotógrafos se hacían. Posteriormente viajó a Londres, donde trabajó como asistente para fotógrafos de modas, además de estudiar fotografía. Y para 1977 volvió a México y comenzó a dar clases de fotografía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado casi una docena de libros con su trabajo fotográfico, entre los que se destacan Los Pueblos del Viento de 1982 y Corazón de Venado de 1992. En 1996 publicó La Última Ciudad. ¿Por qué tanta atención en esto? Bueno, para empezar está acompañado de un texto de nada más y nada menos que José Emilio Pacheco, el autor de Las Batallas en el Desierto, y con este libro Ortiz Monasterio fue premiado en la Bienal de Fotografía en México, el Ojo de Oro del Festival de Trois Continents en Francia, así como el premio a Mejor Libro Fotográfico del Festival La Primavera Fotográfica de Barcelona. En México ha expuesto su obra en lugares como el Museo de Arte Moderno, el Centro de la Imagen y el Palacio de Bellas Artes, además de exposiciones y talleres en diversos países. Cabe señalar que no es únicamente fotógrafo, también es editor y curador. Desde los años 70 a la fecha ha coordinado y dirigido 3 grandes proyectos editoriales: la revista Luna Córnea, que se la recomiendo también bastante, Río de Luz y México Indígena. Además de fundar el Centro de la Imagen, que ya mejor eso se lo dejo a él que nos cuente de qué se trata. Vamos con esta entrevista. Continuamos en Antropología en 35 milímetros. En esta ocasión nos dimos una vuelta por el 7º Seminario Internacional La Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual y nos encontramos con el fotógrafo mexicano Pablo Ortiz Monasterio. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te trata Quito?
Estupendo. Me encanta esta ciudad. Me siento en casa yo aquí en Quito.
Oye, para toda la gente de por acá que nos escucha, platícanos un poco del Centro de la Imagen en México. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función?
Bueno, el Centro de la Imagen es un espacio que se habilitó, un edificio del siglo XVIII, hermoso, en el centro de Ciudad de México, y que está dedicado a la conservación, a la difusión, a la reflexión de los lenguajes visuales. O sea, ya cuando hicimos el Centro de la Imagen, y por eso no se llama Centro de Fotografía, sino ya era en una época, hace unos 20 años, en donde las nuevas tecnologías tenían una presencia definitiva. Entonces el video, multimedia, pues en términos generales, tenía ya una gran presencia.
Y específicamente dentro de este Centro de la Imagen, el papel de la fotografía en la salvaguardia del patrimonio, ¿cómo ves tú este rol que tiene la fotografía?
Bueno, la fotografía histórica, sin duda alguna, es depositaria de una riqueza alucinante de cómo fuimos, qué vimos, qué sentimos. Y el estudio de ello te permite hurgar y ir conectando, no solamente a partir de una sola fotografía, sino de conjuntos de fotografías, y conectarlas entre sí te permite reconstruir ciertas capas de la historia que yo creo que ningún otro medio es capaz. Es decir, los historiadores, por supuesto, van a las fuentes originales, van a los textos, van a los documentos que se elaboraron, y entre ellos está la fotografía. Y la fotografía, si bien en algunos territorios puede ser un poco ambigua, si tú no sabes quiénes son, en dónde están, en qué fecha exactamente fue, pero luego los conjuntos, y por eso la importancia de los archivos, te permiten conectar unas con otras. Y mira, la mujer esta ya volvió a aparecer también en esta foto. Y luego en esta, y ahora ya está subida de caballo, y ahora la vemos en su recámara. Entonces, ahí puedes inferir que efectivamente tenía caballo, su recámara habla que era de clase alta. En fin, puedes reconstruir todo eso de que se llama la microhistoria de una manera con una elocuencia extraordinaria.
La imagen, entonces, para reconstruir parte de la historia, por ahí platicas el caso de Casasola, ¿no? Con la historia mexicana, y precisamente en torno a esto, ¿esta reconstrucción sería tarea exclusiva del fotógrafo, o consideras que se debe mezclar con otras disciplinas, con la historia, con la antropología? ¿Cómo ves tú esa mezcla interdisciplinar?
En realidad, los fotógrafos, o sea, yo soy mayoritariamente fotógrafo, pero también soy editor, he tenido la fortuna de hacer mis propios libros y de muchos otros colegas, y entonces eso me ha llevado a la investigación y, en fin, a otros territorios. Pero en general los fotógrafos no son investigadores. Los fotógrafos están abocados a usar esta técnica para documentar el presente, ¿no? Y son otro grupo de gente habilitados con otras experiencias y otras capacidades, que son los que investigan en los acervos, lo documentan y luego reflexionan en torno. ¿Qué es esa reflexión? Asociar unas con otras.
Y por último, en torno a lo que se charló en este seminario internacional sobre la salvaguardia del patrimonio audiovisual, el papel del fotolibro. Estamos ante una nueva época, ante una circulación de imágenes en internet. ¿Qué representa hoy en día el libro como soporte?
Yo siento, o sea, sin duda alguna, el internet es una plataforma hiperpotente, ¿no? Pero el libro, que es una plataforma antigua, milenaria, ¿no?, que no necesariamente fue hecho y diseñada para el universo de las imágenes, pero que cuando aparecen estas nuevas técnicas de representación, nuevas del siglo XIX, porque el libro es antiguo, bueno, pues ahí el libro tiene unas características que tiene su propia individualidad. Así como tú tienes tu individualidad, está dada por la piel, y todo lo que sea adentro de esa piel eres tú mismo, eres ese individuo. Y todo lo que es afuera es lo otro, y eso es lo que te define a ti como individuo. El libro tiene eso, es un objeto que está limitado él, y que el contenido que tú viertes en él, estás todo ahí. El internet, en cambio, es promiscuo. O sea, yo para llegar a ver un documento de unas fotos que quiero ver, ya pasé por no sé qué noticia, luego se me atravesó el porno, luego no sé qué, en fin. Tiene esta cuestión de promiscuidad que hace que cuando yo ya llego a ver lo que veo, ya traigo atrás esto que recientemente vi. Entonces tiene esta cosa de, en su inmensidad, genera una promiscuidad bestial. Entonces el libro, este objeto primitivo, utilizado con los lenguajes visuales, tiene una posibilidad muy, muy grande. Yo, la verdad es que soy un enamorado del libro. Creo fervientemente en estos nuevos lenguajes aplicados a plataformas antiguas, al libro.
Ahí está, pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que gustes agregar, Pablo? ¿Algo que se me vaya?
Un saludo muy cariñoso a la afición aquí en Quito, que los adoro. Me parecen gente dulce, inteligente, culta, que viven en una ciudad preciosa y que además son unos anfitriones espléndidos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Scared in case
Antropología en 35 milímetros. Hacemos clic en tus oídos.
Continuamos en Antropología en 35 milímetros. Les saluda nuevamente Alejandro Monero Ponce y acabamos de escuchar Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel, que formó parte del soundtrack de Perros de Reserva de Tarantino, en esa mordaz escena de la tortura y con esa música bastante animada de fondo. También les recordamos nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador y pueden seguirnos en Twitter como @FlaxoRadio, el mío, el personal, @MoneroPonce. Vamos ahora con nuestra segunda entrevista, parte de este séptimo seminario internacional, La Salvaguardia del Patrimonio Audiovisual. Les comentaba que conversamos con Marcela Bloomberg, hija de Rolf Bloomberg. Seguramente muchos de los que nos escuchan aquí en Ecuador les suena el nombre, pero por si no, y para aquellos que nos escuchan también en otras partes, les platico que Bloomberg fue un explorador sueco. Bueno, no nada más fue explorador, también fue escritor, fotógrafo, cineasta, documental. Es un personaje interesantísimo. Con decirles que descubrió la especie de sapo más grande del mundo, que se llama Bufo Bloomberg, precisamente en honor a él. Nació el 11 de noviembre de 1912 y llegó a las Islas Galápagos y al Ecuador en 1934, es decir, pasandito sus 20 años, y desde ahí no paró con sus crónicas y viajes por casi 50 años. Realizó 33 películas documentales y lideró expediciones para largometrajes en Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Indonesia y Australia. En cuanto a su producción literaria, se incluyen 20 libros y cientos de artículos para revistas de la talla de National Geographic, por ejemplo. Y aquí sí cabe también puntualizar que alrededor del 75% de esta producción tiene como protagonista la cultura, la naturaleza, la historia de aquí de Ecuador, donde se casó y radicó desde 1968 hasta su muerte en 1996. Como fotógrafo formó parte del grupo de fotógrafos Full Hand, tenía una cámara especial Hasselblad, provista por el mismísimo creador Víctor Hasselblad, y en total realizó pues más de 35 mil fotografías alrededor del mundo, archivo que precisamente busca rescatar y resaltar también su hija Marcela aquí en Quito. En general, el trabajo de Rolf Blumberg ha sido muy publicado en el exterior y ha tenido mucha influencia para las ciencias sociales. Entonces resulta todo un lujo poder contar con este archivo aquí en la ciudad, además de un lindo trabajo de rescate que está haciendo su hija Marcela. Vamos a escuchar esta entrevista para saber más de qué se trata. Continuamos en Antropología en 35 milímetros en este séptimo seminario internacional, La salvaguardia del patrimonio audiovisual, y nos encontramos con Marcela Blumberg, quien es hija de Rolf Blumberg, fotógrafo, cronista, etnógrafo. ¿Cómo podríamos definirlo, Marcela?
Bueno, él inicialmente se llamaba simplemente un viajero, pero obviamente era un viajero con múltiples intereses y con un gran amor hacia la naturaleza, con todo lo que eso conlleva, animales, flora, grupos étnicos, todo eso le interesaba.
Comentabas que descubres parte o estos miles de negativos, 35 mil negativos, después, tiempo después, ¿qué sentiste, qué sensación tuviste al encontrar esto?
Bueno, mi padre, sus últimos años yo actuaba como su secretaria y ahí es cuando me empiezo a empapar de su obra y todo, pero bastante superficial. Y no es sino después de su muerte cuando en verdad yo ya me doy cuenta que todo esto ya me quedó a mí y que viene lo que tú dices, el abrir el gran baúl y descubrir pues miles de cosas. Por decirte, la parte de Indonesia yo jamás había visto. Fueron años duros para mi padre porque fue años de guerra, entonces como que lo tenía un poco guardado y es un material también maravilloso, espectacular.
Impresionante todas estas fotografías, todo este baúl que nos comentas, y ahora el proceso ha sido democratizarlo. Tú comentabas bien democratizar la cultura. ¿En qué ha consistido este proceso?
Bueno, nuevamente siguiendo a mi padre, era un hombre muy generoso y que le gustaba viajar, y yo sí creo que las cosas viven cuando son usadas, la importancia de que se vea, de que se sienta, y siempre pues hay una élite cultural en las grandes ciudades, en los museos somos los que nos encontramos siempre en las inauguraciones, pero la gran gente, el indígena, el pescador de Jaramijó, el indígena de Sarayacu, no tienen acceso. Entonces, muchas veces sí, lo que nos toca es ir nosotros hacia allá para mostrarles, para compartir con ellos, sobre todo que ellos son más dueños de esas imágenes de lo que nosotros podríamos ser, ¿no? Es su pueblo, es su canoa, es su escuela, en fin.
Una labor bastante interesante este regreso a las comunidades, a la gente, el retornarles, como bien comentas, ir a mostrar las fotografías, los documentales. Y en torno a eso, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué reacciones has sentido, qué reacciones ha habido en torno a esto? ¿Cómo ha sido esa segunda lectura, si se le pudiera llamar así?
Bueno, hay muchísimas anécdotas, son muy interesantes. Me acuerdo, por ejemplo, justamente yo mencioné en las películas sobre los indígenas en la selva, mi padre en esa época el término usado era jíbaro. Hoy en día pues no es políticamente correcto porque ya nadie dice jíbaros, ahora son shuar o ashuar. Sin embargo, la película usa ese término. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a ofenderles o cómo? Entonces, claro, nuestro contacto, que era un líder indígena, le comentamos, le decimos, oye, ¿qué hacemos? Es lo que Blumberg dice, jíbaros, o sea. Y bueno, la reacción de él pues fue reírse y dice, sí, nosotros también nos decimos, oye, jíbaro de no sé cuántos, dice, o sea, para ellos ningún problema, y más bien nosotros llevamos esas trabas de que, uy, se van a ofender, se van a molestar, o sea, ellos los tomaban con mucha naturalidad. Y otra anécdota todavía, tal vez más impactante, fue cuando fuimos a Quinchuquí a mostrar esta película a un grupo de adultos, pero básicamente es de cuando ellos eran niños de escuela, eran niñitos. Entonces están los adultos viendo y los niños corrían en la película, etcétera. Y una mujer le dice a la otra, mira, ahí estás tú corriendo. Y la otra dice, ¿dónde? Dice, sí, esa que corre con la trencita eres tú. Y la otra decía, ¿cuál? Entonces a mí me impresionó mucho ver que ella no se reconocía. Y que ahí me di cuenta que nuestros recuerdos de infancia muchas veces están basados justamente en la foto del colegio, del equipo de fútbol, de la fiesta de la abuelita, y que estas personas no tenían ese registro. y así como ellos a título personal no lo tenían, muchas comunidades tampoco tienen un registro gráfico del ayer, ¿no? Tienen su tradición oral sumamente fuerte, sí, pero esta parte de imagen no la tiene. Y entonces sí, les impacta increíblemente cuando ven la vestimenta, cuando ven muchas cosas así que tú lo ves pero no lo entiendes de la misma forma que ellos.
Claro, concepciones distintas en torno a la imagen, y precisamente ahí radica la importancia a nivel personal y también a nivel social, ¿no? De la fotografía como archivo. Pues no nos queda más que felicitarte por este archivo Bloomberg, por esta labor que llevan a cabo, y muchísimas gracias por tu tiempo, Marcela. ¿Algo más que gustes agregar, algo que se me esté yendo?
No, gracias a ti, estoy muy contenta porque esta iniciativa ha sido maravillosa para los fotógrafos nacionales, los fotógrafos internacionales que han venido a compartir. Ahorita veo a la gente de Archivos de Ecuador maravillados con las presentaciones tan modernas, o sea, es un sacudirse y decir, a ver, tienen maravillas archivadas, pero hagan algo, o sea, abran la puerta, saquen, muestren, porque realmente el archivo, aunque esté maravillosamente bien catalogado y guardado y cuidado, si lo tienes en una bóveda, pues está muerto, no sirve para nada. Entonces sí, el afán de sacar a para afuera es lo importante.
Muchísimas gracias.
Antropología en 35 milímetros.
Ahí está un poco de lo que pudimos conversar con Marcela Bloomberg, a quien le mandamos un cordial saludo, lo mismo a Pablo Ortiz Monasterio, y para los que nos escuchan en México, que yo sé que habrá algunos, cuando vayan al DF dense una vuelta al Centro de la Imagen, y los que están aquí en Quito pueden conocer más entrando en su página web centrodelimagen.conaculta.gob.mx. Lo repito, centrodelimagen.conaculta.gob.mx. Y lo que sí pueden visitar es este archivo Bloomberg que se encuentra en Wimper N29-45 y Novoa Camaño. Repito, Wimper N29-45 y Novoa Camaño, aquí a unos 10 minutos caminando de la Flaxo. De igual forma les paso la página web www.archivobloomberg.org. www.archivobloomberg.org. Esperamos que hayan disfrutado de estas dos entrevistas, de estos dos tremendos personajes y de esta emisión de Antropología en 35 milímetros. Nos escuchamos próximamente. Se despide de ustedes Alejandro Monero Ponce.
Antropología en 35 milímetros.